Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 3, 4 y 3 en Canarias, segunda hora de Si amanece. Nos vamos aquí en la cadena SER en este arranque del miércoles. Anda, no, ya ha caído yo en una cosa. Miércoles 15 de octubre, Santa Teresa. Hoy se falla el planeta, entonces, ¿no?
¿Hoy qué?
Se falla el planeta, el premio planeta.
Ah, que planeta. Se falla el planeta. Sí, sí, sí. Hoy se salva el planeta. Y yo, ¿cómo?
Luismi Pérez, hoy se salva el planeta.
Digo, claro, se falla el planeta.
Hoy no falla el planeta. Espero que no falle, el planeta.
Falla el planeta y es el día que las que se llaman Teresa hacen quesada.
Ah, bueno, habría que preguntárselo a la Tere, habría que preguntárselo a Postres Teresa, ¿no?
Yo digo que ganas son soles.
Ganas son soles.
Otra vez.
Yo creo que no puede repetir, yo creo que no puede repetir.
¿Y si sacando librones?
Que no. Eso es así. En los Ondas sí, pero en el planeta no se puede repetir. Tú puedes haber sido finalista y ganarlo, pero repetir planeta... No. Bueno, ¿se salva hoy el planeta o no, Luismi Pérez? ¿Qué tal? Buenos días.
Está muy tímido. Se puede repetir porque solo tenemos un planeta.
Ya, buenos días, claro, gente. Y hay que cuidarlo y estas cosas.
Hay que cuidarlo,
de las que hablamos aquí.
No hay
cada
planeta
día.
B y esas cosas.
Correcto. A ver, estaba haciendo aquí una lista. Chequeemos. Cabañuelas. Cabañuelas, no. ¿Cabañuelas sí o Cabañuelas no?
No.
Cabañuelas para pasar el rato, sí.
Vale.
Para otra cosa, no.
Aquí hoy habrá debate.
Tú vas a decir que sí.
Tú vas a decir que sí. Calendario zaragozano.
Ay, sí.
¿Sí o no?
Me arrasco la mano.
Bueno.
¿Qué? ¿Qué? No, sí o no. Aquí no hay medias tintas. ¿Sí o no? ¿Te sirve a ti como meteorólogo el calendario zaragozano? No, no quieras quedar bien con todo el mundo. Tú has sido el que te has metido en el lío ese.
Es imposible.
No te sirve a ti. Vale.
No sirve.
A mí sí.
Ver lo ordenada que va la hilera de hormigas cuando vuelven al hormiguero. O todo lo contrario. ¿Sí o no?
Carece de importancia.
Jolín, es el tío.
Y la cola de caballo tampoco, ¿no? La cola de caballo que decías es lo mismo. Vale. Bueno, sí. Oye, Edgar, por cierto, que a ti la semana se te hace larga, ¿no? He visto que, hombre, la parda tiene más reflejo que tú. Lo has demostrado. Los miércoles y los jueves estás... Que no sé cómo decirlo esto. Estás más reflexivo, ¿no? Podríamos decir que algo ausente también, pero...
Empanado, puedes decir también que anda otra cosa y es verdad, le doy mis vueltas al cabolo y estoy pensando en mil cosas. Para nada, ¿eh? O sea, mira que ya sabes que a mí me da igual, pero es que es esto de casarte y todo el mundo ya que si voy a por el chiquillo, pero ¿de dónde voy?
¿Dónde vas a por él?
Oye, porque a veces si vas a por el chiquillo, que se te pasa el arroz, a ver.
Sí, yo no lo he dejado en el jardín de infancia.
Y ahora le dice que se te escapa el chiquillo, va, venga, que se te escapa el arroz, se te para el arroz, se te va todo y no tienes nada. Que le digo que yo no quiero chiquillos, que no quiero de eso, pero no hay manera. Ya tengo bastantes amigos padres para saber lo que es.
Claro.
Y no quiero formar parte de esa secta del parque infantil.
¿Una secta?
Es una secta, ríete tú del Palmar de Troya, ¿eh? ¿Tanto? Esa es chunga,
la
pero...
La secta del parque infantil.
Eso es. Y eso sí que quieren colaborar, porque vaya matraca que dan, ¿eh?
Sí, ¿no?
Que yo lo veo, que el Tobar y el Nuevo tienen hijos pequeños y sé lo que es. O sea, sé lo que es las palizas que...
Gloria, menuda secta, por ponerle de título. Menuda secta.
Menuda secta.
Pero que lo pintas, a ver, secta, como si fuera un drama esto, lo estás pintando. Que si grupo de WhatsApp y...
Es chunguísimo, ¿eh? Que se habla mucho de los Latin Kings, pero la gente que lleva al niño al parque, eso sí que es territorial de verdad, ¿eh? O sea, que viene un chiquillo nuevo y dice, mira, este es del Parque de Progreso y viene aquí al Parque de la Montserrat y este no es su parque.
¿Qué se habrá creído?
Este no es su parque, como si lo hubieran comprado ellos, que tienen el grupo de WhatsApp de llevar al niño al parque y esto es verdad, que quedan para cenar y todos esos padres que no tienen ninguna relación y de repente se han hecho colegotes ahí y tienen el grupo del colegio y el grupo del parque. O sea, ¿cómo quieren que yo me haga padre?
Pero que no
me
hace falta,
como que me
no,
haga como si fuera el registro, que no quiero
falta,
ser padre.
Que no hace falta que les echen la culpa a ellos tampoco,
señorita. No, pero te diré que, como bien dices, que ya sabes que yo siempre has dicho antes que yo ando en la nube,
andas,
y es verdad.
Andas ahí.
Pero ayer me dio por mirar los columpios de ahora y flipas bastante, ¿eh?
¿Con qué?
O sea, flipas con los columpios, que si un barco pirata con cuerda, fosos, toboganes así gigantes, antes había... Pues como un transportador de ángulos así de hierro puro, así que te caías y te partías el lomo.
El arcoíris. ¿Vale?
Y que siempre te dabas...
El arcoíris, dice. Sí, ese,
le llamábamos
ese es
el arcoíris. No sé.
Le puedes llamar lo que quieras, pero eso...
¿Y qué hay que hacer con eso? Dice que claro, ¿cómo se completa?
No, te colgabas las piernas como un murciélago y ya está. Estabas un rato, se te iba la sangre a la cabeza, te bajabas y para casa.
Te caías, te dabas en la coronilla. Si te dabas con el hierro, te dabas en
te
la
pegabas una,
en
la ceja. Yo me pego un leñazo en la almendra importante, bueno, ya lo habréis notado. Pero y luego estaban los clásicos columpios, que eran los de cadena y asiento de hierro así. Que luego salieron los más modernos, que tenían un neumático, ya ves tú la modernidad, que pusieron un neumático abajo. Y toboganes altísimos, sí. Altísimos, que si te tirabas con pantalón corto te sollabas vivo. O sea, quemaduras del grado más alto, porque siempre tengo dudas si el más alto es el primero o el tercero.
Bueno, las más fuertes.
Las más fuertísimas, que ya que está aceptado, déjame
decir. Sí, dilo.
Bueno,
fuertísimas.
Y oxidados. Oxidados los columpios, la de tétanos que habrán pillado ahí los niños en los 80.
Bueno, ¿por qué te crees que se ponía la vacuna esta, claro, la inyección?
La ponían cada 10 minutos.
Por eso, por los columpios.
Yo tenía, digo, jolín, digo, es que hasta Miguel la tenía, porque digo, madre mía.
Sí, esa me la puse.
Es así, ¿eh? Pero bueno, pero daba igual, porque ya te digo que un niño de ahora no se puede caer, porque es un drama. ¡Ay, que se ha caído el niño! En los 80 te caías, te reventaban la pierna, tu madre te soplaba la herida, sana, culito de rana, y a funcionar. Venga, hacer el salvaje otra vez. Venga.
Eso sí no te daba primero un par de azotes, porque
te he dicho, claro, que si te caías encima te daba.
¡Prum! Te caerás y te pegaré y se cumplía. Sí.
Eso ha evolucionado, digamos, ¿no? Sí. Ha evolucionado para bien. Sí.
Claro, yo no pido que sea como en los 80, que te ibas a subir al tobogán y en la escalera había uno apretándose una goma marrón en el brazo, por lo menos donde iba yo. Pero es que ahora ya. Ahora ya no hay ni.
Se ve que Luismi también conoce
el parque. Iba al mismo parque.
Se lo ha pillado, que ibas a subir por la escalera, la que estaba así más recta, y un chaval ahí sentado con sus cosas, sí, un poco mayor que tú. Pero es que ahora ya no hay ni tierra, es de moqueta el suelo. Es de moqueta, que sí. un niño que va al parque tiene que comer tierra de toda la vida. Ahora que comen moqueta los niños.
Bueno, a veces moqueta, a veces hay como si fuera un granulado.
Sí, como si fuera un tatami.
Sí, pero sí, que aparenta ser como de asfalto, están, pero en moqueta.
Y luego están también las piedrecitas esas
que hay que repararlo cada 2x3, sí, por cierto. Sí. Eso es.
Que se estropea enseguida. Que luego tiene también las piedrecitas esas negras.
Sí, sí. Pero drenan muy bien. Claro, drenan muy bien, sí.
La de cuando vas a jugar a fútbol, que te quitan la zapatilla y sale ahí toda la arena del mundo.
Qué horror,
bueno,
eso, ¿eh?
Pero una cosa, que tú le llevas el bocadillo, pero ellos quieren tierra. Los niños comen tierra. Uh-huh. Seguro, yo supongo que tú habrás comido tierra también cuando... Yo, niño, Roberto.
O sea, me preguntas a mí.
A ti te pregunto si has comido tierra. Si has ido al parque, habrás comido tierra.
Pues
cuando...
supongo que muy de niño, yo, por no hacerle el feo a los compañeros, la probaría. No
sé. Algo claro. Si te pones ahí, sí, ¡onda! Si tiene gusano, qué bueno. Bueno, en fin, que no se puede vivir
con
de
carne,
recuerdos.
Con carne.
Eso es. Porque antes había lombrices. Había unos niños que estáis escuchando ahora. Había unos bichos que se llamaban lombrices.
Sí, ahora también.
Sí, hay.
Ah, sí, pues bueno. Bueno, en fin, que no se puede vivir de los recuerdos, aunque yo lo hago bastante. No, como con la oreja de Van Gogh. Uy. Que ahora sí.
Vuelven o no.
Bueno, lo decía el fin de semana Javi hoy.
La oreja de Van Gogh está a punto de anunciar su inminente gira, que tendrá lugar en primavera, ¿sí?, del año 2026, ¿sí?, con Amaia Montero.
¿Pero cuándo lo anuncia esto?
Bueno,
lo anuncia?
Él dijo que sería el día 12.
Día 12, ya.
Día 12, pero que como le llevaban la contraria, seguramente anunciarían otro día, y así ha sido, porque ya pasó el día 12. Pero es que sigue habiendo dudas. Esto ayer en El Tiempo Justo.
Amaia, lo que menos me apetece, me dicen ahora mismo, es volver a la oreja de Van Gogh. Lo hace por motivos expresamente económicos, en el caso de que vuelva, que todo apunta a que va a volver.
¿Sí o no?
Pero Joaquín, ella quiere emprender y retomar, mejor dicho, su carrera en solitario.
Se vuelvo, pero poquito.
Oye, ¿y por qué la oreja de Van Gogh no llama a Andy, de Andy Lucas, que ahora se ha quedado tirado? Eso sí que no se lo esperaría nadie,
sí,
¿vale?
Sí, sería un win-win, pero ¿qué tiene que ver Andy de Andy Lucas con Amaia Montero, Raúl, por favor?
Pues nada, pero es que me da cosica el chaval y estoy intentando buscarle trabajo porque ahora soy su manager.
Ah, eso sí que no nos lo habías contado. Eres el manager de Andy Lucas.
Pues resulta que vi un anuncio en una farola de Se Busca Manager. ¿Ah? Un anuncio de esos cutres, ¿sí?, que tienen muchos números de teléfono recortados en pequeñitos. ¿Sabes los que
Sí,
digo,
el típico,
¿no?,
el típico anuncio,
pues,
de farola.
Dije, voy a coger un numerito de esto y llamo. Y llamé y me dice, hola, soy Andy. Y yo digo, ¿qué, Andy? ¿Andy García? ¿Andy McDowell? ¿Andy Murray?
Los más lógicos. Dice, tú preguntaste por los más lógicos. Claro,
lo que yo conozco, claro. Y dicen, no, Andy, del dúo Andy Lucas, que estoy buscando repre porque Lucas, del dúo Andy Lucas, me ha echado. ¿Y? Y yo le dije, pues venga, vamos a probar. Ah, pues y en esa estamos.
Estáis probando ahora
se
mismo.
Se puede probar, porque la oreja Van Gogh está cogido, pero la nariz de Lucas no. Bueno, nada, que aquí decían que Amaia parece que sí.
Que sí, que no.
Pero que si va es por perras nada más, que por el flus que decía Paco Sanz. Pero es que ahora dicen que ella vuelve, pero se va Pablo Benegas.
Madre mía, uno entra y otro sale. Eso,
o sea, no puedo más. Mío, ¿no? No puedo más, ya. En Sonsoles hablaban con otro del grupo, Xavi San Martín.
No vamos a hablar todavía de nada. Dentro de poquito.
Sí, ¿cuánto
dentro de poquito,
Xavi?
Depende, porque depende. Pues depende, porque no depende de nosotros. Además, ajá, están con papeleos y con cosas, pero vale, poquito.
Depende de Maya.
Pues esperemos que sí, esperemos que sí. Ya tengo que no depende de nosotros, pero esperemos que sí.
Me imagino que estás al tanto, ha salido una noticia hace poco que ha abandonado el grupo, Pablo. Me imagino que lo sabe.
Bueno, buf, no, mira, hemos oído tantísimas cosas, pero o sea, que nada, nada, no, no, por eso, no, no. Ya comentaremos cuando salga todo.
Pero vamos a ver, o sea, no, que confirma,
no
confirma nada.
No, no, no confirma nada. No parece. Yo también he estado intentando leer entre líneas y me parece que no.
Que
porque
no,
yo
no
ha confirmado nada. Un poco que confirma, pero dices, o sea, pero no, vamos a ver si aquí, pero si aquí es que no se confirma nada. Estaba indignadísima.
O sea, confirma, bueno, que no confirma nada.
Sí. Sí, claro, eso, confirma, eso está bien. Sí. Ya pronto saldrán todas las noticias y ya saldremos de dudas, aunque ya sabes que yo soy Team Leire.
Sí.
Y intento convencer a todo el mundo para que lo sea. Cada día soy más fan de ella.
Sí, menoscabo del resto, pero que somos aquí Leire. El Leire Team, sí, sí.
Bueno,
sí.
Yo no, como no sé lo que quiere decir menoscabo, yo soy de Leire, ¿vale? Pero
tú eras cabo, ¿no?
Claro, yo era el caboíta.
Pues eso, sí, menoscabo.
También soy fan de Candela Peña.
Ah, vale.
Candela Peña me encanta. Que no tiene ningún problema en explicar sus cosas a la revuelta. No sé si ahí debería cortarse un poco.
Sí, como tú, que te cortas todas las mañanas aquí. No explicas nunca nada de tu vida y tal. Sí, cauto, claro.
También,
claro,
es verdad.
Voy a la dermatóloga. Manchita aquí en la espalda. Un poquito de un hongo, un poquito de humedad de toalla.
¿Tú o ella?
Yo, marica, ¿cómo voy a saber yo lo que tiene la mujer?
No sé.
Es que no hay que ir al dermatólogo, figura, porque te encuentran de todo. La última vez que yo fui, allá por el 98, me encontraron una mancha en la espalda con forma de una pata de jamón.
¿Qué?
Que al final no fue nada, pero el susto ya te lo lleva.
Al final era que llevaba colgado un jamón en la espalda, pero bueno. Con Candela, que le viene la sorpresa.
Y para empezar, la señora me dice, ¿no serás tu artista de esta de izquierdas? Porque de aquí te vas, y digo, oye,
de aquí te vas,
y digo, oye, por favor.
Pero hombre,
para empezar, digo, usted atiende al público.
El, o sea, código deontológico se lo saltó, ¿eh?
Se lo saltó, por tal, que esto también, a cualquier persona que trabaje de cara al público, quiero decir que queremos vender quesadilla a todo el planeta, nos da igual lo que piense, ¿no?
Sí, sí.
Vale, de acuerdo.
Pero ¿qué le respondiste a eso?
David, yo me hago allí la de Vox, no sé cómo decirte. No, por favor, yo me hice la loca, tipo, ah, sí. O sea, yo no me quiero meter en fregado.
Evitaste el conflicto.
Evitándolo. ¿Cómo reaccionaríais vosotros? A ti te pasó
yo
algo,
hago siempre.
¿No?
Te pasó algo siempre. Y esto que voy a contar es totalmente cierto. Me subo en un taxi y me dice que me conoce, que soy el monólogo.
¿Esto no lo habías contado?
Esto sí que lo había contado, pero esto me ha pasado no sé cuántas veces lo de...
Eres el monólogo, ¿no?
Tú eres el monólogo.
¿Eres el monólogo?
Y me dice que no le parece bien que yo esté subvencionado.
¿Cómo? ¿Subvencionado por quién?
No me parece bien que estés subvencionado, me dice, que ya mismo entra Alvise Pérez y que se nos acaba la fiesta. ¿Y sabes lo que le dije?
Pues
al tío,
alguna barbaridad le dirías tú.
No, que va. Y esto es cierto, ¿eh? Le dije que tenía razón, que ahora no tanto, pero que a veces... Esto, luego me reía yo solo en casa.
A ver qué le dirías.
Me reía yo solo muchísimo, porque le decía que a veces venía el mismísimo Pedro Sánchez en persona los viernes.
Claro, esta semana no ha podido, tuvo que ir a Ángels allí a la Moncloa, pero ya se trajo aquí la merendola.
Que es verdad, y que claro, venía y que nos repartía sobres como cuando cobramos las horas extras de jóvenes los viernes. Y digo, ¿tú sabes lo contento que se quedó el señor? Que le contará a la gente que en la SER reparten sobres marrones los viernes.
Y además lo contará con cierta legitimidad.
Con ventanita, claro.
Ventanita para que se vea lo que hay, que no hay estampitas, sino él le dirá, me lo ha dicho uno que trabaja allí.
Hay uno que trabaja ahí, que
es el mismo Pedro Sánchez. Y si no puede ir, va a la Barcelona allí.
Lo mejor es que dirá, me lo ha dicho uno que es el monólogo.
El monólogo.
Molaría llamarle un día. Mira, vamos a hacer un llamamiento. Si quiere entrar, señor que me recogió el otro día en Plaza España, aquí puede. Y si quiere, porque le da cosilla, pues le distorsionamos la voz.
Vale.
Pero lo hacemos bien.
Para que confirme entonces tu.
Que mi teoría que es cierta.
Tu teoría y tu historia.
Y mi práctica, que sucedió de verdad.
Sí.
Pero le distorsionamos la voz, pero bien. Últimamente, en la tele se les está yendo de las manos, ¿eh? Este señor supuestamente trabajó con Andy Lucas.
Lucas es un perfecto gestor. O sea, se levanta, hace sus llamadas, llama a uno, llama a otro, se va a los contratos, primera. Ya. Pero también es verdad que bueno, no es una persona con la que se pueda trabajar en equipo.
Ya, pierde un poquito pues, de credibilidad,
pues,
¿no?
Pues no le veo la gracia. Somos muchos los que tenemos esta voz y lo sufrimos en silencio.
Ya, pero, perdón, usted, Baciletas, es que...
Distorsionado Mínguez.
Distorsionado.
Un placer y, por favor, tengan un poco de comprensión con los que padecemos este problema.
Hay gente que tiene ese problema, Edgar, y tú riéndose de que se le distorsionan la voz, de que llame aquí el taxista de
Plaza España. Perdona, Distor.
Oye, pero bueno, de todas formas te recogió y te reconoció como el monólogo. Eso quiere decir que escucha para ver qué dicen los rojos cabrones.
Yo creo que me conocía del mundo de la comedia.
Ah, vale.
Creo, porque cuando me dijo el monólogo, yo digo, pues será de eso, no sé. Bueno, el que no es monólogo y ni no tiene la voz distorsionada, porque se le entiende perfectamente y es claro y meridiano, es Juan Carlos Rivero.
Mira. Es que vaya dos ocasiones que ha tenido Despodov en el partido. O sea, la primera y la segunda.
Correcto, sí.
Dos ocasiones, la primera y la segunda, y se le han olvidado, ¿eh? Menos mal que no tuvo cinco.
Claro que...
No ha dicho ninguna mentira, ¿no?
Claro. Han tenido dos, la primera y la segunda, no ha dicho ninguna
trola. Claro.
Es verdad que indaga más cuando habla de alguna peli mierder que se va a estrenar próximamente, pero
sí, con el cuánto.
También. Lo que podría dar para una película, para una serie, bueno, sobre todo para una serie, pero muy corta, porque terminó pronto, es la de una chica que intentó encontrar el amor militar.
En concreto se busca a este legionario y lo busca una chica que se ha quedado enamoradísima de él después del desfile de ayer, el Día de la Hispanidad, y ha puesto un anuncio en redes, anuncio que ya tiene respuesta naturalmente, de la novia del legionario, que ha dicho que está pillado, Sati.
Bueno, pero qué pena. Una de mis fantasías es montármelo con un legionario, con sus tirantes, su gorra, sus pantalones apretados, borreguillos.
Su cámara. Lo bien que pintaba la historia, ¿eh? Sí. El amor imposible, lo encuentra por TikTok. Pues esa chica que había obtenido respuesta ahí del varonazo con su camisa abierta y sus pelacos en el pecho desfilando a todo meter, y resulta que le contestó la novia. Pero Sonsoles, una cosa, lo de Chati es muy de 1997.
Bueno, pero quizá para... No. Para la destinataria del mensaje tampoco estaba desencaminado eso.
Oye, y no sé si la novia se lo esperaba.
La verdad es que no me lo esperaba para nada. Ha sido mi pareja, él mismo, el que me ha enseñado lo que es el TikTok, la publicación de esta muchacha de María.
No sabía.
¿Con María has contactado? ¿Has hablado con ella?
Claro que sí, nos hemos hecho ya súper amiga y todo.
Ah, que bien encajas. Muy bien.
La verdad es que lo ha pasado un poco mal, porque es verdad que el TikTok a veces los comentarios suelen ser un poquito crueles.
Qué bien encajas, admirativo. Admirativo eso de Sonsoles, ¿eh? Admirativo.
Sí, le ha dicho qué bien encajas.
Yo había entendido que bien encajas.
No bien encajas. Que ya son amigas, dice la novia del legionario.
Sí.
Ten cuidado, novia del legionario, que nosotros tenemos un colega, Carlitos, y este es de verdad, que porque ya sabemos cómo funciona, pero le llamamos el Dinio porque no respeta ni parejas ni parejos.
Ya.
O sea, nada, ¿eh?
Le confunde la noche y esas cosas, ¿no?
No está programado para respetar, es un robot que lo hicieron sin de eso, ¿vale? Que además lo estás viendo, que está, dices, pero está intentando pajarear, está pajareando con mi mujer.
Sí.
Y el tío te lo niega, no. Por cierto, esto yo ya te lo había contado.
Ni a mí no me
pues
suena.
Es que cuando estaba contando esta historia y la del taxista, pues me recuerda yo un poco a Cimas, ¿eh? Que ya sabes que ahora, hasta que vuelva el gran Javier Cansado, pues cuenta las suyas a tiempo completo en Ilustres Ignorantes.
Bueno, que me envió mi novia, ¿no? Que decía, no puedo hablar, voy con el manos libres. Que es una cosa que, claro, que sí que puedes hablar. Pero claro, luego ya caí. Porque es que iba con mi cuñado. Que le decimos el manos libres porque a las comidas de familia nunca trae nada. Delante de mi cuñado no se puede hablar, lo cuenta todo, es muy cotilla. Bueno, no tanto él también, pero claro, o sea, él se lo cuenta a la cuenta naranja, que es mi cuñada.
¿Cómo?
Que es la cuenta naranja porque se sabe tu vida y cada día la de más gente.
O sea, que a tu cuñado le llamáis hermanos libres.
Exactamente, porque nunca trae nada en las comidas familiares. Pensaba que esto lo había contado.
No.
Y luego está mi primo, que es el GPS.
GPS, porque se orienta GPS, muy bien el GPS.
Sí. ¿Qué coño? Si no sabe llegar ni a su casa. Lo que pasa es que llevaba el pelo largo y tatuajes y las señoras del pueblo siempre decían, mira, por ahí va el GPS.
Pues anda que no queda claro, dicho así, claro.
Cristalino.
Muy claro.
Transparente. Meridiano.
como la lente de un proyector. Así es Boyero.
Nadie es perfecto.
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino.
Tenemos que hacer... Corten. Vale, sí, Cadena Ser, que tenemos que hacer una versión de esta con Sergio Ramos, sí. ¿No? Al final de la...
Sí,
la estuvimos
buscando y no hemos encontrado la canción.
No, pero que podríamos cambiarla con la tuya, ¿no? Un poco... con...
Es verdad. Hay cosas que no te dije.
Ahí.
Que no soy un santo, que en el tiempo
les habla el hombre del tiempo.
¿Quién hizo la promoción esa y pensó, Boyero, pongo esta el reggaetón?
Bueno, a ver, hombre del tiempo, Luismi Pérez, que ya parece que nos espera algo más de tranquilidad. Uh-huh. Si bien entre la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, y se resisten los chaparrones, pero bueno, más tranquilidad. Y todavía aquí seguimos con esa temperatura ideal para ir en manga corta. Se produce el contraste este que se da en algunos sitios a mediodía. Ves gente que ha salido muy temprano por la mañana y llevan jersey y chaqueta, y tú vas en mangas de camisa cuando no corta. Y esto sigue así, ese escenario, ¿no, Luismi?
Sigue y seguirá, porque ya lo que queda de semana no va a haber grandes cambios de temperatura.
Para lo que queda no cambiamos, va, tira.
Ahí está, no vamos a mover ahora con lo bien que estamos, y esa temperatura, que sobre todo por la tarde va a ser demasiado suave, va a ser cálida, vamos a volver hasta los 30 grados en muchos municipios de Andalucía, de Extremadura y también de Galicia. Ayer se pasaba de los 30 grados en la provincia de Ourense y de Pontevedra, quería decir. Ahora mismo sí baja la temperatura porque la noche es larga, pero tampoco es que haga demasiado frío. Valencia, ahora hay 12 grados. Sí. Podría hacer mucho más frío en Castilla y León. Y ya 19 grados ahora mismo en Castellón y en Huelva. Todavía algún chubasquillo cae en la provincia de Lleida, también pegaditos al cabo de San Antonio, en el caso de la Comunidad Valenciana, y en Baleares, en Mallorca, locales. Seguirán cayendo estas próximas horas, pero poca cosa ya comparado con ayer o sobre todo los últimos días. Y en el resto del país, destacar que el cielo va a estar más enmarañado, también en Canarias, por ejemplo, y que ahora hay bastantes nieblas en Cataluña, en el Valle del Ebro, en Castilla-La Mancha, en el Sil, en el Miño, nieblas que no van a persistir.
Oye, como tú ya te has declarado hoy, también lo avanzabas, tampoco amigo de las supercherías en general, como eres hater de cabañuelas, etcétera, me apunté precisamente para esta semana, mira, a principios de mes, que leí que durante las fiestas del Pilar iba a llover a mares en Zaragoza, Zaragoza, y que esta semana, justo después, llegarían borrascas a diestro, siniestro, toda España, bajaría muchísimo la temperatura, ya clima hibernal. Claro, ni una cosa ni otra.
Todo lo contrario.
Yo digo, me lo guardo, bueno, en realidad me lo envió Miguel, dice, a ver, contrastemos con Luismi cuando llegue. Miguel, hay que darle la razón, o sea, no acertaron nada las cabañuelas, ¿no?
Una vez que no aciertan, pues tampoco, Luismi tampoco acierta la mayoría de las veces.
Oye, pero no aciertan nunca, o sea, no son fiables. No.
A ver, las cabañuelas están, hay que decir una cosa, vamos a empezar por la base y vamos a empezar para que nadie se enfade y vamos a decir las cosas por su nombre. Las cabañuelas son unas pruebas ancestrales, es una cultura popular en muchos pueblos de nuestro país.
Pero...
Y te digo una cosa, desgraciadamente se está perdiendo también esa costumbre de mirar las cabañuelas en enero o en el mes de agosto. Pero no sirve para hacer la previsión del tiempo de todo un país, ni siquiera del pueblo en el que se hacen las cabañuelas, no sirve para el mes que viene y ni muchísimo menos para dentro de 8 meses. O sea, a mí no se me mete en la cabeza o no me entra en la cabeza que el día 3 de agosto de este año, por ejemplo, cuando llegue el 3 de agosto, te esté diciendo el tiempo que va a hacer en gran parte de España en el mes de marzo de 2027. No estamos calor, hablando de ciencia.
Ya, hombre,
no estamos hablando de
ciencia. Agua nieve no caerá.
No, pero que según las cabañuelas...
Ya te digo, las cabañuelas no predicen filomenas ni tonterías en vinagre,
el vinagre, que digo que con las cabañuelas no puedes predecir de todas formas desde agosto del 2025 lo que ocurrirá en el 2027. Las cabañuelas no es ese método de tradición ancestral, etcétera, donde hay gente que tiene confundido y cree que son los 12 primeros días del año, y no, son los 24, es decir, del 1 al 12 y después del 13 al 24 se va haciendo una media del 1 y el 13, para entendernos, sería lo que, o el 1 y el 24 sería lo que ocurre ocurre lo que tiene que ocurrir en enero.
En enero, sí, del otro año. Sí,
pero
sí.
Ya, y eso no sirve para nada. Quiero decir, por mucho que haya observado...
Como las apps... Estas de tanta tecnología. Sí,
tampoco sirven de mucho. Y las apps son casi para lo que se llaman no casting.
Ya. O sea, están
que
de acuerdo.
Las cabañolas, ya te digo, las cabañolas están muy bien como método tradicional y como cultura popular. Y eso vaya por delante, ojalá no se pierdan. Pero si estás hablando de un pueblecillo de León en el mes de agosto, mirando esas cabañolas que decías, Roberto, y quieres saber el tiempo del mes de abril de la Comunidad Valenciana, del mes de abril del año siguiente, a ver, ciencia cero.
Sin embargo, se les está dando mucho pábulo por muchos medios, porque suelen dar titulares jugosos que desde luego le aportan muchos clics porque son un gran reclamo y a lo mejor le estamos dando más vida a las cabañuelas de lo que
y
en realidad...
Y el chiquillo aquel que acertó la Filomena, ¿no? Que decían...
A mí me gustaría saber de dónde le eches a... Una cosa, en la cadena SER sí que aceptamos el Filomena, una semana antes.
Pero
nadie nos dice nada y tampoco vamos a ir a reclamar nada.
No, ahora...
Angry Luismi no me gusta, Angry Luismi a mí, ¿eh?
Angry, ¿qué dice? Hombre, no.
De vez en cuando. Bueno, pues nada, reclamaciones al maestro armero Luismi Pérez. Un abrazo muy fuerte. La tila de las 5:30. Y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, amigo. Hasta mañana. Hasta ahora.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:29, 4:29 en Canarias. Vamos a repasar la prensa como cada mañana con Marta Centella y Adriana Maurelos. La mayoría de portadas coinciden hoy en destacar la nueva amenaza de aranceles de Donald Trump a España.
Lo justifica el presidente de Estados Unidos por la negación de España de aumentar hasta el 5% del PIB en gasto militar. El único estado, señala el país, que no ha aceptado ese compromiso.
Sobre esto recoge El Mundo las palabras de un Donald Trump que aseguró que esta es una postura extremadamente irrespetuosa y que España tiene que ser castigada.
Por cierto, un objetivo que ningún país de la OTAN cumple en la actualidad y que se ha establecido para dentro de una década.
ABC señala que el líder republicano afirmó también que a España le está yendo muy bien económicamente, pero que no cumple y que se está beneficiando de la protección de la OTAN por la ubicación, algo que según él no es justo.
En clave nacional, el aborto es de nuevo hoy noticia de portada.
La Vanguardia señala que Partido Socialista y Sumar acuerdan blindar el aborto ante la ola reaccionaria.
El gobierno inició ayer los trámites para incluir este derecho en la Constitución. Lo que apunta El País es una ofensiva por el aborto tras el plante de Ayuso.
Este acelerón llega aprovechando la división interna entre el sector más liberal y el más ultracatólico del Partido Popular.
El diario.es destaca otra visión, es la de las expertas, que tienen ciertas dudas sobre el blindaje constitucional del aborto.
La modificación del artículo 43 implica que la interrupción del embarazo pasaría a formar parte de los principios rectores y no de los derechos fundamentales. Lo que, más allá del efecto simbólico, no está claro si conllevaría un refuerzo extra de lo que ya hay.
Más asuntos. El juez frena una treta de Ábalos y revisará si sigue en libertad. Es un titular de la portada del País.
El juez Leopoldo Puente rechazó ayer la solicitud del exministro José Luis Ábalos de renunciar a su abogado por considerarlo un fraude de ley que buscaba demorar su comparecencia de hoy en el Supremo.
Sobre esta comparecencia, El Mundo subraya que tendrá que afrontar el origen del cash en el Partido Socialista. Añade ABC que Ábalos vivió 5 años de lujo sin sacar ni un euro del banco.
En El Mundo, el Partido Popular quiere que se exija el B2 de castellano para obtener la nacionalidad.
Una medida que incrementa la exigencia en el nivel de conocimiento del castellano, que ahora está en el A2, precisa el diario.es.
Amplía este digital que dentro de las medidas que plantea el líder de los populares, algunas ya existen y otras recortan derechos. Dice La Vanguardia que lo que busca Feijóo es un compromiso con el país antes de dar la nacionalidad.
Y en El Mundo, un titular que va algo más allá. La Unión Europea tendrá en 2027 un muro antidrones que vigilará también la migración y sus flujos. Y lo encontramos en El País y La Vanguardia. El Fondo Monetario Internacional sitúa a nuestro país, a España, como la gran economía avanzada que más crece.
Su último informe muestra una desaceleración global de la economía por la inflación y la escalada arancelaria. La excepción es España, que crecerá un 2,9% este año.
La Vanguardia se fija en que estas cifras situarían a nuestro país por encima de Estados Unidos. El gobierno prevé un crecimiento 2 cifras por debajo.
La imagen destacada de la portada del Mundo viene del exterior.
Es la de Milei y Trump. El presidente de Estados Estados Unidos condicionó ayer el rescate argentino a una victoria del actual mandatario del país.
Trump, que sigue siendo protagonista de la prensa estos días, en La Vanguardia señalan que amenazó con desarmar a Hamas rápidamente y quizá por la fuerza.
Y ABC apunta a que la resistencia de Hamas al desarme impide que Gaza reviva.
En El Mundo añaden que la situación de represión que atraviesa Gaza en este momento la pone al borde de la guerra civil.
Y cerramos la revista de prensa con este titular. Volvemos a la portada del país. Las eléctricas ultiman la petición de prórroga para Almaraz.
La planta nuclear extremeña tiene previsto cerrar en 2027, pero las compañías eléctricas propietarias preparan una petición para prorrogar su vida útil.
Iberdrola, Endesa y Naturgy se mueven sin haber logrado, por el momento, concesiones fiscales del Ejecutivo.
5:33, 4:33 en Canarias. Esto es una montaña rusa. O sea, esto es lo de la contra. Mayalen, Oma Echevarría, Gunón, buenos días. Hoy drama. Hoy vamos a hablar de drama, ¿no?
Drama. ¿Sois muy quejicas? No.
Sí. No me gusta que hagas esta pregunta, pero no. Sí, la parda sí, dice, alguien yo se también. Reconoce. También, quejica. Adriana yo creo que no. Adriana...
No me gusta.
Adriana...
Intento evitar, ¿eh?
Sí, en ese aspecto es muy castellana. Sí. Sí, no. ¿Y tú eres quejica o no?
Depende, yo creo.
Yo te veo que no.
Esa respuesta es gallega y tú eres vasca.
Claro, por eso. Sí, aquí castellana, la otra gallega.
Es que esto es todo una...
Es que es un crisol de cultura. Sí, bueno, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué preguntas?
Bueno, os cuento que a mí este año me ha pasado por primera vez que le pregunté a alguien que acaba de... Sí, os lo voy a contar. Vale. La primera vez que lo conocía, pues como la coletilla, ¿no? De ¿qué tal? Y me dijo, triste.
¡Oh! No, hombre, ¿qué tal? Se dice ¿qué tal? Y ya está, ¿no? Y ya es una formalidad. ¿No? Sí. No, triste, y además te cuenta su vida. Que no sé si es que cada vez somos más melodramáticos. Pues,
a ver, siempre ha habido gente así, pero la cosa es que lo que antes eran casos individuales o aislados, pues ahora se ha convertido en la corriente mayoritaria. Los psicólogos aseguran que esto nace de que estamos sobreestimulados y estresados, pero que también tiene que ver con ser un poco estrategas.
¿Cómo que es eso? ¿Montar un dramón es parte de una estrategia, entonces, o cómo?
Sí, porque un drama es un sentimiento contagioso que genera estrés. Y ahora que nuestra capacidad de atención es tan limitada, pues utilizar un lenguaje dramático parece que es la mejor manera para ser escuchado.
Interesante. Ah. Desarrolla este punto un poquito más, por favor. Sí.
A ver, las áreas neurológicas que se activan para captar y mantener la atención coinciden con aquellas que se encienden cuando alguien está tenso. Entonces, entre todas las cosas que compiten por nuestra atención, la gana el relato pues más estresante. O sea que los llantos y las exageraciones no solo captan más la atención, sino que la retienen más tiempo.
Ya, oye, pero por otra parte, como mecanismo de autodefensa, digo yo, si nos vemos acorralados por el drama, ¿no vamos a intentar rehuirlo?
Pues ahí está el juego, parece, porque consumimos tanto contenido que no podemos procesar, pues como vídeos de guerras, abusos ya. O peleas, que nuestra fisiología se ve sobrecargada y entonces nos apagamos. Y para volver a encendernos o sentirnos vivos, pues parece que necesitamos más emoción y drama.
Que es como si nos hubiéramos vuelto adictos a ese drama.
Sí, un poco sí, porque cuanto peor estamos, más nos alivia el drama.
Lo peor, mejor, sí.
Pues sí,
peor para todos, mejor para usted.
Para todos, sí, peor para sí.
Pues sí, porque estamos tan estresados, sobreestimulados y a disgusto que contemplar a otros que están peor que nosotros, pues parece que nos ayuda a venirnos un poco arriba.
Es como la pescadilla esa, ¿no? La que se muerde la cola. Sí,
a mí quítamelo, de que he dicho que era quejica, quítamelo, que me está dando mucha rabia.
Ya no eres, ¿no?
Te da rabia, o sea, te quejas de haber dicho que eras quejica.
Sí, vale. Doble quejica, entonces, sí. ¿No?
Bueno, pues... Matemáticamente no lo soy, quejica, doble quejica.
Claro, menos por menos más.
Se anula. Bueno, sobre excitar a los internautas y vender dramas, que sean verdaderos o falsos, pues forma ya parte de la cultura de la virtualidad. Por eso lo vemos cada vez más en redes, pero también se ve en política o en relaciones personales.
Y la verdad es que es un poquito, queda un poco extraño cuando los influencers lloran delante de la cámara. Se habla mucho, sí. Por cierto, de cómo retrata la sociedad diferentes redes sociales, ¿no? Instagram, pues que es la del postureo, Twitter, que es la de los haters. Se habla poquito de esta de Threads. Ahí es donde más se queja la gente. O sea, y sobre todo, y del mundo cultural, están llorando todo el día. Escritores, sobre todo escritores, están penando y llorando todo el día. Y es, no sé si es una pose esa.
No sé, lo que dicen ellos es que comparten sus intimidades porque consideran que a sus seguidores pues parte de su familia. Pero los psicólogos pues no están del todo de acuerdo porque se ha convertido en una práctica tan habitual que se ha acuñado el término sad fishing, que podría traducirse como pesca triste.
Pesca, ¿y qué quieren pescar?
Pues atención y una respuesta emocional, porque así evitan una respuesta crítica que se cuestione cómo es posible que justamente en el momento del llanto los influencers tengan la cámara preparada con el ángulo exacto, la iluminación perfecta y las palabras adecuadas.
Vale, tenemos, no sé, algún antídoto, alguna alternativa para evitar
sí,
el drama.
Yo tengo un antídoto sí. de mi abuelo.
La varica de Avellano.
La de Avellano, sí.
Esa puede ser una, y si no, luego los expertos.
Y le decía, ahora vas a llorar, pero con motivo, ¿no?
Exacto, eso es. Bueno, pues ejercitar la imaginación, porque según los expertos, pues es la mejor manera de combatir este melodrama colectivo, pues porque es la única forma de darle una mejor forma al futuro.
Pues sí, es una posibilidad. Oye, en la actualidad deportiva, qué cómoda forma, qué cómoda derrota de la selección búlgara. Es que me he puesto aquí.
Ver, déjame explicar esto un poco.
Bueno, explícalo, venga.
Que me he equivocado escribiendo el guión y he puesto cómoda derrota en vez de cómoda victoria. De la selección.
Cómoda derrota de Bulgaria, oye. Bueno, claro. Tampoco sudaron mucho, 4-0, y ya está, ya está.
Bueno, pues nada.
Es
después...
como lo de dejarse perder o dejarse ganar.
Eso, correcto, es que es lo mismo. Bueno, dos goles del delantero, no delantero de moda, Mikel Merino, y luego otro de Oyarzabal de penalti, y uno en propia puerta de Atanasov. Hicieron el 4-0 para quedarse fuera del Mundial. Ahora España tiene que perder los dos partidos que le quedan, que junten las 7 bolas de dragón y que Frodo lleve el anillo 3 o 4 veces a Mordor.
Que ya estamos virtualmente, hombre, ¿no?
Virtualmente.
Porque, virtualmente.
Bueno. Mikel Merino.
Son rachas, son momentos. Al final los goles vienen y van. El otro día en el partido me coloqué igual de bien que hoy. Esperé los balones igual de bien que hoy. Al final no pude meterlos y hoy han caído los que no cayeron el otro día. Son rachas. Estoy muy contento de que esta racha esté siendo tan larga y ojalá pues consiga también alargarla con mi club ahora.
Muy buena racha, muy buena. O
sea, al final Merino va a ser mejor delantero que Haaland, ¿eh? Haaland, ¿alguien sabe cuál es su cláusula de rescisión? Es para un amigo, ¿eh?
¿La de Haaland?
Bueno, no, la del Merino.
Siguiente partido será en Georgia en noviembre y ganando allí ya al Mundial. Ahí sí que ya no hay discusión. Sí, sí, sí. Luis de la Fuente consiguió alcanzar a Vicente del Bosque con más partidos seguidos sin perder. Un total de 29, que ayer yo dije 26 no, 20, y tú 29, dijiste 29, o sea que tú acertaste.
Ya está, hombre. El 6, según somos equipo. El 6, ya está. Claro.
Somos equipo. El secreto de todo ello lo explicaba el lateral izquierdo de la selección, Grimaldo.
Luis, más que una selección, ha creado un equipo, una familia y eso se nota. Da igual quien juegue, al final todos rinden a un nivel increíble, todos juegan a lo mismo y eso se plasma en el terreno de juego. Creo que es un placer, un gusto ver a la selección española y como te he dicho, creo que todo el mundo, todos los españoles tienen que remar hacia el mismo lado para conseguir algo grande el próximo verano.
Muy bien, muy bien.
Bien
muy...
dicho, bien dicho, Grimaldo. Sí, es. Este verano todos con la roja.
Así me gusta, Roncero. Oye, una cosa, por cierto, ya que estás por aquí. Entre que España gane el Mundial o el Madrid la 16ª, ¿con qué te quedarías?
Eso es una pregunta trampa,
bueno,
macho.
Pregunta
es como
trampa.
Si me dices que a cuál de mis hijos quiero más. Eso es imposible contestar. Así que, ¡hala Madrid y viva España!
¡Viva! Buenas noticias también para la selección sub-21 que consiguió remontar en el descuento. Pero bien.
Estaba la cosa apretada, ¿eh? Perdían en la clasificación para el europeo por 0-1 contra Finlandia. Minuto 90, gol de Mayenda para el empate. Y en el 93, el delantero del Real Madrid, Gonzalo, hizo el 2-1 definitivo.
Gonzalo.
Sí. La Rojita se sitúa líder de grip. De gripo, sí, de gripo. De gripo estoy yo. Que estoy,
de grupo.
Está gripado.
Estoy grupado. Bueno, el líder de grupo con 2 puntos más que Rumanía.
Oye, por cierto, que fútbol. Este viernes ya vuelve la Liga con el Oviedo español. ¿Qué pasa? ¿Qué polémica hay en los asturianos? ¿Qué ocurre?
Bueno, declaraciones bastante polémicas de el dueño del club, el mexicano Jesús Martínez, que yo creo que se ha flipado bastante.
O sea, ese es tu comentario de calidad. ¿Crees que se ha flipado bastante? ¿Por qué?
Sí, recordemos que destituyó a Paunovic, el entrenador, cuando tenía el equipo fuera del descenso.
Háblame que estemos peleando copas europeas, clasificaciones de copas europeas. No me hablen porque estoy fuera del descenso por diferencia de goles. Este equipo no es para estar, y se lo voy a decir el jueves a los jugadores, yo no quiero que se vuelva a repetir que si descendemos y no descendemos,
no.
Este equipo no es para estar fuera de
descenso. De Champions.
Claro que tenemos una plantilla no competitiva, súper competitiva.
Claro, no competitiva. Lo siguiente, y en baloncesto victoria clara del Barça en la Euroliga, eso sí.
Sí, buena panadera le metió al Maccabi de Tel Aviv por 71-92. Resultado que da oxígeno a los culés. Para hoy, Valencia-Apoel, Real Madrid-Partizan y París-Baskonia.
Y grabófono de Mobrelo, seguro que empieza con Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, pero antes de empezar vamos con el consejo que tiene para nuestros nuestros oyentes el presidente Pedro Sánchez.
Es que yo animo además a los oyentes, si tienen la oportunidad, porque están los medios de comunicación, a leer el informe de la Guardia Civil.
Bueno, es entretenido.
También animo a los oyentes a seguir la lista de Spotify del Si Amanece. Nos vamos. Ya sabéis que si llegamos a los 71.177...
No, 7.000.
Ah, perdón.
7.000, presidente.
Bueno, 7.177 podéis entrar en el sorteo de un pedazo de lote. Pero lo primero es lo primero, a leer el informe de la UCO.
Exacto, así que ya sabéis, antes de dormir, informe de la UCO. O a levantaros, como prefiráis. Espero que los que vais ahora mismo conduciendo un tráiler esperéis a llegar a destino para leerlo.
Bueno, se pueden poner audiolibro.
Estaría guay.
Y por favor, Miguel Zaragoza, ten cuidado, que no se debe estar con el móvil mientras haces los mantecados.
Con aceite.
No, lo mismo para Romu de Roquetas, que está ahí con los platos preparados, pero al llegar a casa, UCO para todos.
Oye, además del rollo este, ¿traes alguna otra? Además del gentil consejo, ¿traes alguna otra cosa?
Bueno,
¿no?
A ver, es que de la entrevista que le hizo ayer Ángels a Pedro, de lo político ya se ha hablado todo durante todo el día. Pero creo que no se ha puesto el foco en lo determinante, en lo crucial, en lo central.
¿En qué es?
En que Pedro Sánchez está a punto de alcanzar el nirvana. Su estado zen le hace ya decir palabras determinantes, por ejemplo, el tiempo.
Y yo creo que el mejor juez es el tiempo.
El tiempo.
Y yo estoy convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Sí.
Y la verdad saldrá adelante.
¡Jo! Sí. El mejor juez es el tiempo. Esta cita no es mía, sino del poeta vietnamita Tran Duc Tao. Animo a los oyentes a que lean sus reflexiones, no tienen desperdicio.
Vamos con estos mantras que tenemos que conectar con nuestro primer chakra. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. La verdad saldrá adelante. Sánchez veía todo con otro.
Es un gong muy largo.
Es un gong muy largo, sí.
Bueno, se puede interrumpir, ¿eh?
Sí, no pasa nada.
No pasa nada por interrumpir.
Sánchez veía todo con otro color. No sé si tiene que ver con esa pulsera roja que no se quita desde hace, según he mirado, ya más de un año.
Uy.
Que lleva en su muñeca derecha, que es una de esas pulseras tibetanas que pueden tener que ver con la protección de las malas energías.
Podría ser.
Con el hilo rojo que une a las personas en la vida.
Estás especulando.
Un poquito. Será por eso que se sintió Sánchez muy unido a Trump.
Cuando le dio la mano, ¿qué le dijo?
Bueno, pues fue un intercambio muy cordial, porque además he de recordar que con el presidente Trump he tenido ocasión ya en su primera administración en el año 2018 y 2019 de tener reuniones.
Nos conocemos.
De tener encuentros, ¿no? Entonces, bueno, fue muy cordial.
Muy cordial.
Dice que ya nos conocíamos. Qué raro, yo no me acuerdo de él, pero ahora no se me va a olvidar su cara cuando tenga que subirle los aranceles a Spain.
Qué bien está todo, ¿eh? Para Pedro, os digo yo que es lo del hilo ese de la pulsera.
¿Seguro?
Porque se siente full unido a Donald.
Bueno, yo creo, es que nunca hemos estado lejos, Estados Unidos y España.
Claro que no, estáis lejos porque España está al lado de México.
Juntico.
Bueno, otro clásico de las religiones, sean de donde sean, es el tema del perdón. Y en esto yo creo que la pulsera roja se lo manda en forma de calambres a Sánchez, ¿eh? Porque hay Ábalos, hay Coldo.
Mire, yo lo lamento mucho y tengo que decirle que estoy muy decepcionado cuando escucho ese tipo de declaraciones y de comportamientos.
Bueno, estoy muy decepcionado, pero hay algo que me animaría. Que los oyentes enviaran historias de detectives y que participen más a través del teléfono. Les invito a hacerlo.
Ay, cuán importante es el perdón. Bueno, todo guay, menos lo del Nobel, ¿eh? Que yo no sé si está muy en la onda Pranayama eso de no dar la enhorabuena por un premio así a otra persona. Sánchez le dijo ayer a Ángels que él no es de esos, que felicita.
Nunca.
Ay, Pedro, nunca, que se vuelve en contra la pulsera.
Que no.
Que hay que decir todo lo bueno. Pues él no oye.
Yo es que no me pronuncio sobre
nunca felicita el premio Nobel.
Los premios Nobel, ¿no?
No, Pedro, mentir no es bonito para Buda, hay solo una verdad. Y la verdad es que Pedro no ha felicitado a los Nobeles en los últimos 5 años, como bien contó nuestra compañera Julia Molina ayer en Hora 14.
En los últimos 5 años, sin embargo, Sánchez no ha entrado a valorar ningún premio Nobel de la Paz.
¿Ninguno?
Vale. ¿Lo habéis oído, no?
Sí, 5.
En los últimos 5 años,
sí,
5.
Sí.
Julia podría haber dicho 3 o 4,
no.
Me ha dicho 5.
Vale, esa es la verdad. Y esta es la mentira, porque antes Pedro felicitaba a Cholón, que también lo contó Julia.
Hasta 6 veces ha felicitado Sánchez a un Nobel de la Paz, 3 de ellas siendo ya presidente. La última vez en 2020, antes de llegar a la presidencia, Sánchez también tuvo mensajes
antes también.
¿Y qué esperabais de Pinocho Sánchez? Si no le dice la verdad ni al médico.
Pero, a lo mejor ha cambiado de opinión. Ya
a
está.
Ver, os digo una cosa. No solo es que pusiera tweets, sino que en sus discursos a Sánchez le gusta mencionar a esta gente que gana el premio Nobel.
No creo.
Sí, como bien recordaron ayer en Más Vale Tarde.
En opinión del premio Nobel de Economía en el año 2014, Jean Tirole, el premio Nobel de Medicina Peter Medawar,
el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ha escrito mucho sobre ellos. La neuróloga Rita Levi.
¿Quién?
Montalcini, premio Nobel.
Montalcini. Seguimos analizando esta entrevista de Sánchez en la SER. Es verdad que ahora toca hablar de dinero en efectivo y a mí eso me cuesta más relacionarlo con el mundo zen, salvo si pienso en aquella escuela de yoga que en la que me hacían pagar en cash, porque Pranayama sí, pagar impuestos no. Aunque Pedro dice que no siempre esto significa cosas feas.
Bueno, pero yo estoy convencido de que en toda empresa, también en la suya,
no creo.
¿Aquí? Un taxi o en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto que uno tiene cuando
hace viajes. ¿Usted recibió este tipo de liquidaciones de gasto en su trayectoria en el Partido Socialista?
Pues mire, yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto.
¿Y cuántas chistorras le daban esas liquidaciones de gasto? ¿O eran folios?
Bueno, no pasa nada, no es para tanto. Que todo fluya, que nada influya. Bueno, que todo fluya salvo una cosa.
Es que, mire, es que no es una caja.
Pero, a ver un momento, ¿cómo que no es una caja? O sea, que tienen todo el dinero ciscado por ahí adelante.
No es una caja.
Ay, por favor, esto me pone muy nerviosa, ¿eh? Si hasta los billetes los tengo yo colocaditos por tamaño en la caja del Monopoly. Esto y lo que os voy a contar ahora son las dos únicas cosas que no me han convencido de la entrevista de ayer de Sánchez. Es lo de sudar. No, es que qué asco. Sudar no, Pedro. Por eso me gusta a mí el yoga, el pilates. Ahí se suda, pero con moderación.
Lo justo.
Sí, que es lo que le va a la gente como tú, a la de la pulsera roja.
Nos vamos a sudar la camiseta.
No.
Vamos a presentar los presupuestos. Vamos a intentar persuadir a los grupos parlamentarios.
Madre mía.
Y sobre todo, vamos a animar a los oyentes a que los viernes nos hablen de sus series favoritas.
Menos mal que luego dijo Pedro que estaba a gusto sin presupuestos. Sí, y a ver si esto le hace pensar en no sudar tanto.
Yo me siento muy a gusto con los presupuestos que tenemos.
Sí, me gusta.
Nos ha jodido. A gusto debe estar porque lleva 3 años con los mismos. A otros nos llamaban de todo por menos.
Mira, que yo pensaba que con esto de estar a gusto ya se le había pasado lo de sudar. No sé por qué unas horas después Pilar Alegría tuvo que recordarlo.
¿Traves?
Y como explicaba el propio presidente, es que no puedo añadir ninguna palabra
añadas,
nueva.
No lo digas.
Tendremos que sudar la camiseta, lógicamente, para poder aprobar esos presupuestos.
A sudar la camiseta.
A sudar la camiseta, porque supongo que irán partido a partido y no hay rival pequeño, ¿verdad?
Sí, no hay. Oye, ya casi no tocas ningún tema que no sea política.
A ver, no es mi culpa, Roberto. Espero que esto no sea un reproche, porque los reproches no están bien para Buda. ¿Te traigo una pulsera roja tibetana?
Sigue con el grabófono.
Vale. Pero es que ayer veo que Almodóvar recibe un premio y digo, ¡ay, qué bonito esto! Miro con más detalle y es Óscar Puente.
¿Cómo
Óscar
Puente?
Óscar Puente tuiteando, acompañando a Pedro Almodóvar en un día hermoso para él y para UGT. Total, que sigo con política, porque también intenté buscar la no política en El Hormiguero, pero estaba ayer Susana Griso, porque decidió pasar un poco al Pedro Sánchez del pasado.
Yo dije que no iba a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Y yo creo que lo he demostrado. Si tuviera una ambición personal, yo ahora mismo sería presidente del gobierno. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI.
No.
Y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
¡Uy! Nunca jamás en la vida.
Respira. Perdón, ¿hablabais conmigo? Estaba en plena meditación, no he escuchado nada de mí y yo del pasado.
Ya por aquel entonces, Susana Griso, aunque Pedro Sánchez no llevaba la pulsera, se daba cuenta del tono de voz sosegado, cercano a ese nirvana de Sánchez.
Me acuerdo, que en la primera entrevista tenía que hacer un esfuerzo para oírle, porque hablaba muy bajito,
claro,
el plató mucho ruido. Aquí os portáis muy bien, pero mi plató hay gente que se mueve, tal, las cámaras, estoy oyendo la grúa, y me costaba incluso oírle, ¿no?
Ya, es verdad que Susana Griso también dijo que tiene una entrevistada no conseguida.
¿Quién?
Que le gustaría tener en espejo público.
¿Quién?
La princesa Leonor.
Tú tienes relación con el rey emérito, ¿no? ¿Alguna vez?
Bueno, es que como tienes relación con el emérito,
sí,
seguro que...
Sí, hemos hablado.
Seguro que teniendo...
No, si tiene con el emérito, sí, mira, tiene relación conmigo, pero a Susanita le perdonaré todo, cualquier cosa que haya hecho, ¿eh? Por cierto, Susanita, que a ver si me contestas el WhatsApp que te mandé ayer, que salen los dos palitos azules, o sea, que lo has visto.
esto.
Claro, bueno, es verdad que Susana quería entrevistar a Leonor con esa línea directa con el emérito, igual lo tenía más fácil. Vamos ahora con un poquito de oposición, que ayer Feijóo estaba bien opositor, porque yo creo que de Zen no tenía nada.
Si usted viene con el compromiso de la búsqueda de trabajo, tendrá un visado temporal. Finalizado ese tiempo, si usted tiene trabajo, se queda. Y si no tiene trabajo, se va.
Bueno,
ha quedado claro, ¿no?
Ya.
Trabajo, se queda, no trabajo, se va. Trabajo, se queda, que sí, no que trabajo, sí, que sí, se que va. Sí, que... Lo puedo decir cantando, pero luego me pasa con lo del como lo del limón limonero y la lío.
Bueno, se va, no se queda, pues ya tienen claim de campaña.
Así que a los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar.
Bueno, es verdad que luego Feijóo se puso un poquito en modo Miguel Ríos con el bienvenidos.
A quienes vengan a alterar nuestra convivencia con toda la calma, con toda la calma. Pero con toda la fuerza de la ley,
calma y fuerza.
Aquellos que vienen a alterar nuestra convivencia, les decimos, aquí no sois bienvenidos.
No sois bienvenidos.
No, no, no.
Ánimo, Alberto. Veo que has empezado a usar las palabras adecuadas como la calma. Si las pronuncias, las atraes. Y si veo una pulserita roja, te la compro, que te va a ayudar.
Venga, vamos con un poquito de Ábalos, porque esa es la otra España. No, no lo veo yo meditando. Ayer salió una foto que forma parte de un vídeo donde se ve dinero en efectivo.
Misteriosa.
Dice que no pasa nada, pero ojo, cuidado, que aquí sí que hay caja.
Una fotografía que es del Objective y que aclaremos, no aparece en el sumario, pero que se trataría de una caja. Por cierto, con su forro interior, bellamente sí, preparada.
Hay varias cajas
con fajos de billetes.
Sobres,
esto es lo que,
sobres también sí, vemos ahí.
Lo que Ábalos llamaría folios. Estaría refiriéndose, por lo tanto,
¿folios?
A esta enorme cantidad de dinero que estaría ubicada en varias cajas, sobres y carpetas en un escritorio detrás del despacho de Ábalos en su vivienda privada.
Yo no sé de qué están hablando, ¿eh? Donde ustedes ven billetes, yo veo folios.
Folios.
Bueno, aquí no hay perdón, no hay austeridad, no hay nada budista. Aquí hay mucho dinero y parece que mucho rencor.
Y todos los focos de José Luis Ábalos y Koldo García se dirigen, nos cuentan a este programa, a Carolina Perles.
Carolina.
Están convencidos, dicen, de que detrás de esa fotografía con fajos de billetes de 50 está la exmujer del exministro Ábalos.
Hay inquina ahí.
Lo es, por eso prefiero estar solo, mejor que mal acompañado.
Bueno, ¿te has ido al dinero? ¿Ya te estás olvidando de la meditación?
No, venga, vamos con otro gong.
Otro gong,
sí, que tenemos a los oyentes entre, acordaos, están entre la lectura del informe de la UCO.
¿Con el audiolibro?
Sí, y el Nirvana. Pedro y su pulsera roja siguen entre nosotros, como también siguen sus frases positivas, su tono bajito, que ya destacaba Susana Griso, y su respiración diafragmática.
No era algo habitual en mí, pero...
Pero claro.
No, pero el efecto de mi pulsera roja es de una paz total. Mucho mejor que aquella pulsera Raima, la de las dos bolitas en los extremos. Animo a los oyentes a que se pongan una para disfrutar de una calma sin precedentes.
Claro, pero es que ahora Pedro, pues eso, medita sin parar, lleva la pulsera tibetana y va pa'lante con la vida tranquila. Venga, va. Inspirar, expirar.
Te doy la bienvenida a esta meditación con afirmaciones positivas para empezar tu día.
Es que yo animo además a los oyentes, si tienen la oportunidad.
Toma un asiento cómodo.
Yo me siento muy a gusto.
Allá donde estés. Repite las siguientes afirmaciones.
Fue muy cordial.
Con sinceridad.
Yo lo lamento mucho.
Y convicción.
Vamos a intentar persuadir a los...
En cada una de las palabras.
Le traiciona el subconsciente, ¿no?
Me levanto con gratitud por estar aquí un día más.
Que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Seguro que sí. No sé a qué se debe este estado de relajación del presidente.
Oye, Peter, estoy mazo orgullosa de ti. Lo hiciste de puta madre con la Barceló.
Gracias, maestra Parda. Tus consejos para alcanzar la calma total a través de la meditación me han ayudado mucho a relajarme.
Ya he visto, ya. Parecía que todo te resbalaba.
Gracias a tus consejos, por supuesto. Y a ese incienso que pones cada vez que vengo a verte. Porque es incienso lo que huelo, ¿verdad?
Esto... sí, sí. Incienso. Era una prueba difícil porque estás sometido a mazo de estrés y lo has sabido controlar. Pero no debes relajarte, Peter. Aún no he completado tu entrenamiento y te esperan días complicados. Cuidado porque esta semana Ábalos puede acabar en Chironao.
Ah, sí. Es una posibilidad.
Y te recuerdo que fue tu número 2.
Sí, la verdad es que ahí patiné. ¿Qué se le va a hacer? No se puede acertar siempre.
Bien esquivado. Pero, ¿y lo de tu mujer? Se puede complicar, cuidado. ¿Qué piensas hacer?
Bueno, mi mujer es inocente y la justicia lo demostrará.
Hablando de justicia, mira, una foto del juez peinado. Parece que te está haciendo un corte de mangas.
Bah,
Se nota que es una inventada hecha por inteligencia artificial. Este señor está claramente politizado y se está ensañando con mi familia. Pero poco puedo hacer yo contra el lawfare. ¿Qué le vamos a hacer?
Bien ahí, bien. Pasando de todo, como si la cosa no fuera contigo. Ahí, paz, paz mental, paz mental. Fuera, 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 fuera. Esa es la actitud.
Gracias. Oye, aquí cada vez hay más humo, ¿no? Ese incienso es fuertecillo.
Ya ves, me lo trae un primo mío del norte de África. Oye, pavo, ¿qué va a pasar con lo de los pagos en metálico del PSOE?
Bueno, hasta donde yo sé, el pago en efectivo es legítimo en este país. De hecho, estas sesiones te las pago siempre en cash.
Nos ha jodido, pero porque es una lechuguita, no llega ni a media lechuga. Bueno, pues nos vemos la semana que viene a la misma hora.
Por supuesto, maestra Parda. Desde que vengo aquí, creo que estoy alcanzando el nirvana.
Se puede hablar, lo cuenta todo, es muy cotilla. Bueno, no tanto él se lo cuenta a la cuenta naranja, que es mi cuñada, que es la cuenta naranja porque se sabe tu vida y cada día la de más gente.
Qué falta de delicadeza.
Grandes lujos que él tiene diariamente, como grandes coches, una buena casa, motos de agua.
Para que haya lujo.
Sí.
Claro.
Se va de cacería.
Ha trabajado mucho para conseguir lo que hemos conseguido.
Tiene también familiares conflictivos en un barrio conflictivo de Granada.
Escucha, que cuando nos ponemos somos malos, ¿eh? Por buenas lo que quiera. Ahora, por malas no, ¿eh?
Ni hemos curado todavía.
Se busca a este legionario. Lo busca una chica que se ha quedado enamoradísima de él después del desfile de ayer y ha puesto un anuncio en redes que ya tiene respuesta, naturalmente, de la novia del legionario.
¡Movida, movida!
Está pillado.
Que soy la más guapa de aquí, de Móstoles, y soy la más chula. Soy la más malota de clase. Encima me encanta pelearme.
Tienes relación con el rey emérito, ¿no? ¿Alguna vez?
Bueno, la tengo puntualmente.
¿Algún mensaje?
Sí, alguna vez hemos hablado.
¿Te mandó algún mensaje? ¿Cuál es el último?
Buenas noches. Te estimula a diario. Siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Ya es tarde, seguiremos mañana.
Cadena SER.